Buenos días para todos. Cuando son las 6 de la mañana de este sábado 18 de noviembre, es hora de poner el mundo al día. Y aquí estamos con Karina en estudios, con Joaquín en los controles. Mucha música para compartir el día de hoy. Joaquín tendrá mucho trabajo. ¿Cómo estamos, Karina?
Buen día, Sammy, pero mejor imposible, amaneciendo aquí.
Amaneciendo y con luz en estos días que se ponen cada vez más lindos, los días se van alargando. Es un placer venir a la mañana con el brillo, con la iluminación del día, que nos toca bastantes meses venir a la noche. Pero bien, hoy es un día hermoso, algo nublado pero lindo. Contame del clima.
En este momento tenemos 14 grados 4 décimas, un cielo nuboso y humedad del 74%. Para el resto del día nos espera una máxima de 17 grados nuboso, con periodos de algo nuboso, también con rachas de viento. Para mañana nos espera una mínima de 8 grados y una máxima de 25, nuboso con periodos de algo nuboso.
Este fin de semana habrá mucha actividad al aire libre. Ya vamos a ir a la agenda del fin de semana de actividades, pero antes vamos a los sorteos, a lo que todo el mundo quiere. Y comenzamos con el libro de Editorial Océano, un libro al cual, un estilo al cual no estamos acostumbrados, pero viene muy bien. El libro es acerca de Shakespeare, es de Paul Edmondson. Y dice así: vivimos en el siglo XXI. Unas calzas y un jubón no nos acercan más a Shakespeare que unos jeans y una camiseta. Esto lo dice precisamente Paul Edmondson, a quien varias décadas de lecturas y pensamiento crítico le permiten mantener el tono aforístico y revoltoso de un gran profesor a lo largo de libros enteros, por ejemplo este. Edmondson es uno de los mayores expertos en la vida y obra de Shakespeare que puedan encontrarse, y también uno de sus herederos en el sentido de decir lo cierto, no lo que es debido. Hay mucho para leer aquí. Es verdad que no es lo habitual en nuestros sorteos, pero da gusto leer a Shakespeare siempre, da gusto enterarnos acerca de él. Así que bueno, hoy estamos regalándoles este libro. También tenemos, como siempre, las entradas de cine, cortesía de Movie Films. La película es Desaparecido. Contanos algo, Karina, de esta película.
Te cuento de qué se trata. Carla Dayson disfruta de una tarde en la plaza con su hijo Frankie cuando el pequeño de pronto desaparece. Carla corre desesperada todo el lugar gritando su nombre hasta que ve a una mujer forcejear y meterlo dentro de un auto. A partir de ese momento, esta madre no se detendrá ante nada para recuperar a su hijo. La protagonista es la famosa Halle Berry, ni más ni menos, que hace mucho que no la vemos en el cine, así que una gran oportunidad.
Es bueno para reencontrarnos con ella, aunque ella no se entere que estamos ahí. Bueno, así que Desaparecido, entradas dobles tenemos para el día de hoy para regalarles. También, por supuesto, Socio Espectacular, un mes gratis para todo. Tenemos también Katy's Restaurant, Cena Show, hoy toca tango. Katy's Restaurant, les recordamos que está en San Salvador, 1644, esquina Minas, con toda la música y la comida cubana. Y esta noche, tango. Y también, señoras, peluquería Giga, allí de la Rambla de Malvin, les obsequia un lavado y un brushing. Las vías de comunicación para participar de los sorteos son por mensaje de texto 9970 o por WhatsApp 092-000-970. Recuerden poner para qué están sorteándose. O sea, o mejor dicho, de qué sorteo están participando, nombre y final del número de cédula. Tenemos más novedades para hoy, Karina, es decir, tenemos muchas novedades para hoy.
Muchas novedades, yo diría que los protagonistas de la agenda de este fin de semana son los artistas y los niños.
Muy bien.
Con muchas actividades para hacer al aire libre, como por ejemplo esta. Hoy se realizarán las intervenciones artísticas de la Galería a Cielo Abierto en 18 de julio. La Galería de Arte a Cielo Abierto es un proyecto que busca dotar de muestras de arte a las cortinas metálicas de 15 comercios e instituciones que se encuentran en la avenida 18 de julio de Montevideo, entre las calles Javier Barrios Amorín y Vázquez. Las obras comienzan hoy a las 14 horas. La iniciativa se basa en la visión del arte como herramienta de transformación social de la ciudad, con la pretensión de dar lugar a la capacidad artística de los habitantes de la ciudad. La convocatoria se enmarca en una propuesta del grupo de trabajo del proyecto de revitalización de 18 de julio, integrado por la Intendencia junto al Ministerio de Turismo, el Municipio B y Grupo Centro. Participarán del acto el prosecretario de la Intendencia, Cristian Dicandia, la directora de la División Espacios Públicos del Departamento de Desarrollo Urbano, Patricia Roland, el alcalde del Municipio B, Carlos Varela, y el presidente de Grupo Centro, Marcelo Carrasco.
Muy bien, ¿qué más tenemos para hoy?
Hoy también es la novena edición del Día Internacional de Limpieza de Costas, con más de 40 playas participantes en este 2017, gracias al apoyo de decenas de grupos, organizaciones e instituciones que asumen el compromiso de ser parte del mayor evento voluntario por nuestras costas. A las organizaciones que vienen con la experiencia de coordinar la limpieza desde hace varios años, como la Red Costera de Educación Ambiental y los municipios de La Paloma, Piriápolis y Punta del Este, se suman nuevos colaboradores. Un grupo de estudiantes del Centro Universitario de la Región Este y voluntarios del Programa Nacional de Voluntariado del Ministerio de Desarrollo Social, que asumen la coordinación en Playa Buceo, entre otros. En esta edición se suman 5 playas nuevas en el departamento de Colonia, Conchillas, Santa Ana, Artilleros, Balneario Blanca Arena y Britópolis, Quillón San José y Punta Yeguas, Santa Catalina y Pocitos en Montevideo.
Muy bien. ¿Más actividades para hoy?
Hoy y mañana se realiza la 7ª edición del Festival de Música de la Tierra. Es un festival que da lugar a, más que nada, la música folclórica. Es con entrada libre de 12 a 24 horas en el Parque de Jacksonville. Y este año busca juntar dos generaciones. Vamos a poder escuchar a músicos como Mariana Ingold, Rubén Olivera, Julio Covelli, Berta Pereira, Pollo Piris y Laura Canoura, junto con Nicolás Ibarburu, Martín Ibarburu, Ana Prada, Nacho Mateu, entre otros tantos.
Entre otros tantos. Muy bien, y les cuento que también hay actividad para el resto del fin de semana, porque la tercera edición de la paella solidaria a beneficio de la Fundación Porzaleu será mañana, domingo, de 9 a 16 horas en el Puertito del Buceo, con música en vivo y juegos para niños. La Fundación apoya gratuitamente a pacientes con leucemia, linfomas y enfermedades graves de la sangre y a sus familiares también, ¿eh? Apoyo para toda la familia. Gran parte de los pacientes pertenecen a franjas sociales carenciadas económicamente que se atienden en el marco de ACE y deben viajar a Montevideo desde cualquier punto del país para atenderse en el servicio de hematología del Hospital Maciel. Gracias a la colaboración de muchas empresas y particulares, la Fundación ha logrado construir una residencia propia de primer nivel que alberga pacientes y acompañantes durante sus tratamientos largos y además brinda apoyo durante su estadía y facilita los traslados de pacientes y acompañantes. Hay que apoyar. El ticket tiene un costo de 350 pesos, o sea que es un ticket alcanzable, y vaya que vale la pena la actividad de la Fundación Porzaleu. También mañana, en otro orden de cosas, se conmemora el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, con el fin de homenajear a todos los donantes y a sus familias en agradecimiento por salvar la vida de muchos uruguayos. El evento se llevará a cabo a las 10:30 horas en el Monumento al Donante Solidario, ubicado en el cantero central de Boulevard Artigas, frente al Hospital Pereira Rosell. Y allí se realizará una suelta simbólica de 1000 globos.
Los que hayan pasado en estos días por el Parque Rodó notarán que se están construyendo escenarios, se está poniendo lindo el Parque Rodó, porque hoy, dentro de un rato, a las 10 de la mañana, comienza el cierre del Festival Internacional de Innovación Social, el FIS, que estuvieron trabajando toda la semana en tanto Montevideo como en Paysandú. justamente por la innovación social. Es la segunda edición este año. El año pasado en el cierre participaron más de 15.000 personas. Este año la movida empieza en el Parque Rodó a las 10 de la mañana y termina a las 8 de la noche con montones de actividades para niños, para adultos y para familias. Uh-huh. Desde, no sé, talleres de huerta, talleres de cocina. Los niños están más que invitados a ir en bicicleta, que van a estar los chicos de Chivita, para promover actividades sanas y saludables para los niños. Estará también la Feria Camino Verde, que es una feria de productos orgánicos, que no solamente te vende productos orgánicos, sino que también te enseña a generar tu propia huerta en tu casa, no importa si vivís en una casa con un jardín grande o en un apartamentito con una ventana nomás. Uh-huh. Parte de las actividades también para grandes va a ser el lanzamiento de la segunda edición de Mueve, que presenta las novedades de la industria automotriz eléctrica y el transporte urbano inteligente, con la presencia de la ministra Carolina Cose, el presidente de UTE Gonzalo Casaravilla y el intendente interino de Montevideo Oscar Guruchet. Además, se van a poder realizar test drives de los modelos que estén presentes con previa inscripción en los stands de estas marcas en Avenida Sarmiento y Rambla Wilson hoy a partir de las 4 de la tarde. Muchos escenarios con mucha música para disfrutar, desde Agarrate Catalina, 235, Alfonsina, Triple Nelson, 4 pesos de propina, Eli Almic, Algodón, Los Prolijos, uh-huh, Murga, Rock.
Para todos los gustos.
Hip Hop, para todos los gustos. Uh-huh. Hoy a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche en el Parque Rodó, por supuesto que con entrada libre.
Habrá más cosas de música en el Parque Rodó, ya vamos a ir a ellos. Antes te cuento la agenda del día de hoy. En momentos nada más va a estar nuestra psicóloga Gabriela Gutiérrez para hablarnos de qué es el trastorno border o el límite de personalidad, y aparte cómo se detecta, cómo se trata, en fin, todos los detalles que tienen que ver con esta dolencia. Luego va a estar también Javier Bonilla, como siempre, con sus agudos comentarios. A las 7 de la mañana estará con nosotros Mauricio Kruczyk para hablarnos de reflexología. Y luego, nuestro querido Lauro Alonso nos va a hablar de los conflictos que hay detrás de enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Así que nutrida agenda de invitados también el día de hoy. ¿Algo más sucede en el Parque Rodó?
Por supuesto. El dúo Larmanó Carrero está festejando sus 40 años, más que de carrera, sus 40 años juntos. Eso. Como si fuera una especie de 40 años de matrimonio.
Ahí está.
40 años juntos. El show que de ayer, viernes, se suspendió por mal tiempo y el recital de ayer se pasa para el domingo a las 21 horas. Por lo tanto, las entradas de ayer viernes son válidas para el domingo. La gente que no pueda asistir el domingo puede entrar a la página web de Habitat, habitat.com.uy, o llamar al 2924-5825, donde le van a informar cómo les van a hacer la devolución.
Correcto.
A cambio de las entradas que por el recital suspendido. Hoy también a las 21 horas, entonces, se presenta la Larmanó Carrero en el Teatro de Verano. Se trata de una recorrida por cada época del dúo, donde la memoria del espectador podrá ir recordando épocas vividas a medida que las canciones vayan siendo interpretadas. Promete ser un recital conmovedor y diverso, cambiante y ágil, sensible y único, al decir de los autores.
Con la música entonces de Larmanó Carrero, nos vamos a la primera pausa del día de hoy.
Oye mi bien, en medio de la gallera, pa' ver si existe otro gallo que quiera medirse y pueda De verdad, mi hermano, que quiera medirse y pueda.
Cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. ¿Verdad, Carrero? Y es cuando el hombre es cobarde.
Soy palo que no me cimbro. Eso. Que no me cimbro, barco que no me volteo. Cuando a mí me da la gana, toco el cielo que no veo. De Eduardo tocó el cielo que no veo.
Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino. Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino con sus rayos cristalinos alumbrando el reluciente. ¿Verdad, Carrero? Y alumbrando el reluciente.
¿Para qué soñar despierto? Soñar despierto con horizonte de luz. Si una tumba y una cruz. Oye, mi hermano, en herencia en todo muerto.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Somos un servicio de calidad. Somos una empresa con responsabilidad. Somos Limpor, Limpor.
De limpieza, vidrios, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
En Turil sabemos que usted es lo más importante y trabajamos para que su viaje, no importando la distancia, sea siempre seguro y confortable. Turil, dedicación y esmero en su servicio todos los días.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
Dejá a los gurises en la catrera, llévate una minusa o juntate con los gomías del Rioba. Y si tenés mucho tarro, podés ganarte entradas en el Facebook de Schneck para el delirio a 100 años de la comparsita. ¿En dónde, Borrego? En el Estadio Centenario, este 25 de noviembre.
Porque la comparsita también es bien nuestra. Entrá al Facebook de Schneck y participá por entradas dobles para el espectáculo El Delirio. Schneck, bien nuestro.
Thank you.
yegua gateada parió un potranco que tiene sobre la frente un rombito blanco. Lobuno gateado camina como con zancos y trota los tumbos como borracho. A tientas busca la teta los cabezazos mientras la yegua ajena todo milagro. Revuelve en la grama mustia un pastito blando espantando el mosquerío a los coletazos.
Las 6 y 22 de la mañana seguimos aquí poniendo el mundo al día para ustedes y es hora de recibir a nuestra psicóloga Gabriela Gutiérrez. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Con el gusto de recibirte y con un tema hoy que se las trae, ¿eh?
Se las trae.
El trastorno border o límite de personalidad. ¿Cómo es eso, Gabriela?
¿Cómo es eso? Es muy común y cuando empiece a decir las características, seguro que, como te digo siempre, o lo tiene alguien conocido o lo tenemos nosotros, ¿no?
También es muy posible.
Es posible. Se trata de personas con una gran inestabilidad emocional, que se combina con impulsividad, irritabilidad, ansiedad, pero por periodos cortos de tiempo. De repente hay un enojo que dura unas horas y después pasa a estar profundamente triste, deprimida la persona, ¿no? Viven en una permanente montaña rusa emocional. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Conoces a alguien, es una persona súper seductora, agradable, que parece que empatiza con los demás de una forma como muy, ¿no? Una persona muy abierta, muy emocional, que te idealiza. Supongamos en el caso de una pareja, ¿no?
Sí.
Porque ellos pasan del amor al odio. Entonces, en sus relaciones a lo primero idealizan. Sos divino, sos maravilloso, todo está genial contigo. Pero en la primera vez que les decís, no puedo ir a tal lado a acompañarte, o voy a llegar tarde, eso genera que estalle en ira, que se desborde, sienten que los abandonan, sienten que no los quieren más. Entonces, es muy complejo vivir o convivir o tener una relación, incluso de amistad, con personas así.
Sí.
Yo creo que todos conocemos a alguien, ¿no? Empezamos como a ubicarnos. Entonces, ya te digo, las claves son estos vínculos amor-odio, la idealización del otro, la desvalorización del otro, o sea, pasan de una cosa a la otra como que no hay un término medio. También las valoraciones son sin mucho argumento. De repente te vienen y te comentan, mira, conocí a alguien maravilloso, no sabes, genial, y pero qué tiene, no sé, pero yo siento que es la persona para mí, es el amor de mi vida. Cosas que no tienen como mucho sentido de repente, pero bueno, eso en sí mismo ya pone al otro en un lugar especial, ¿no?
Y sí, bueno, tenemos varias. Si empezamos a hacer historia y mirar para atrás, de repente nuestra adolescencia, que se acercaba a un amigo o a un amigo y te decía, pa, no sabés, conocí a la persona más divina del planeta, lo amo o la amo. Pero pará, saliste, ¿no? Tomaste un par de tragos y ¿cómo estás tan enamorado? Sí, no sabés lo que es. Y a los dos días, es una basura, es una porquería, no sabes lo que me hizo, y hay una serie de cosas terribles, que no son tan terribles, por supuesto, pero que ya está toda esa andanada de cosas y se repite permanentemente.
Ahí está, hablaste de la adolescencia. Justo en la adolescencia es la etapa donde comienza a darse con fuerza y a verse este trastorno. Pero esto que comentás también le pasa mucho a la gente grande.
Sí.
¿No?
Sí.
Esto de... a mí, yo lo veo en consulta de repente, te plantean, bueno, conocí a alguien y al mes... quieren ir a vivir juntos de repente, y vos planteas, bueno, pero ¿no te parece que es muy pronto, que no se conocen, que están en la etapa de enamoramiento, ¿no? La primera etapa, no, yo siento que es para mí, que es la persona para mí, el amor de mi vida, y claro...
Claro, yo te decía de la adolescencia como más grave, perdona que te corto un segundito, es porque, no sé, trato de pensar que el que es, entre comillas, víctima del border... cuando tiene más edad lo puede manejar diferente, o sea, ¿no? ¿O no?
No, más o menos.
¿No? Es tan atrapante el border que no te permite mucha cancha.
Exactamente. Hay un autor que habla de que fagocita al otro en las relaciones, o sea, se come al otro en las relaciones. ¿Cuál es el tema? La persona border lo que siente es un vacío crónico, un vacío permanente en su vida, interno, que no puede llenar, que necesita que lo llene alguien, porque sienten un abandono de parte de los otros permanente, sea real o imaginario. A veces realmente la gente los abandona porque no pueden sostener una relación con este tipo de personas. Eso a veces pasa.
Sí.
Pero más allá de eso, como no hay una identidad estructurada, bien estructurada en ellos, toman la identidad del otro. Y como por otra parte son personas que son muy seductoras, muy atractivas, y se entregan al otro en la relación de una forma tan masiva y tan abierta, a todos, en nuestra parte narcisista, cuando conocemos a alguien, nos gusta eso.
Claro, pero vemos la parte que uno también piensa en lo íntimo. ¿No será demasiado todo esto? ¿No será demasiado pronto? Digamos el otro, ¿no?
Exacto. Ahí depende del equilibrio nuestro, de cómo estamos.
Ahí está, yo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo reconocemos cuando una persona o nosotros mismos estamos pasando por eso? Sobre todo si donde comienza, por lo menos más generalmente, es en la adolescencia, que ya de por sí es una etapa de cambios, de buscar una identidad. ¿Cómo me doy cuenta si es una etapa normal o si está empezando con este trastorno que además supongo que empieza de a poco, no llega de un minuto para el otro?
Claro, no, porque parte de la infancia, que ahora después podemos explicar de que cómo se va gestando esto, ¿no? En la adolescencia lo que vemos, que es tal cual lo que decís, muchas veces se confunde con lo que es, digamos, normal. En la adolescencia son explosiones de bronca, de ira, peleas, muchas peleas de repente con compañeros de clase. Se exponen mucho al peligro. ¿Viste estos adolescentes que permanentemente están en el límite? Porque ahí no, lo de trastorno límite. Están permanentemente en el límite, se exponen, puede ser que consuman de repente algo, atracones de comida, ¿no? La alimentación muy desbalanceada, o sea, pueden tener bulimia, anorexia, caer un poco en todo esto. Sobre todo lo que tenemos que observar es el tema del exceso, ¿no? Porque hay una parte de la adolescencia, ahora estoy hablando de lo que es la adolescencia, ¿no?
Sí, correcto.
Hay una parte que podemos decir que está dentro de los límites de lo esperable, ¿no? Un adolescente que explota porque se enoja y llora y se deprime y sufre igual. Pero cuando es excesivo, cuando pasa de tener una explosión de ira a caer en una depresión que no la podés levantar, que vos ves que realmente es mucho, ahí hay que ver, porque realmente, otra cosa que estoy pensando ahora que me estoy acordando, el tema de los cortes. Es muy común en los adolescentes que ellos sienten este vacío tan profundo que muchas veces te dicen que se cortan porque el dolor físico les calma el dolor interno de sentir ese vacío.
Qué importante lo que estás diciendo.
Eso es bastante común, ¿sabes? Sí. Ahora, si tú me decís cómo reconozco a alguien, digamos, hablando de adultos.
Sí, ¿cómo en base a la rutina que podemos percibir reconocemos a una persona con esta dolencia?
Ahí está. Vos vas a conocer a alguien y vas a notar, como te decía, una persona hiperseductora, amoroso con todo el mundo, agradable, como entregado en la relación, ¿no? Entregado así a las amistades, pero con aspectos que van a empezar apareciendo infantiles. Por ejemplo, una persona de 40 que de repente estalla por cualquier cosa como si fuera un adolescente. Eso lo podemos ir observando, como en sus reacciones, ¿no? Como infantiles. ¿Qué más te puedo decir? Por ejemplo, cambian el comportamiento. Eso es bastante común. Si, por ejemplo, te digo así como exagerando para ejemplificar. Conocen a alguien que le gusta el rock, pasan a vestirse de negro, campera de cuero, son rockeros al otro día. O sea, una cosa como mimetizarse con el otro para agradar, la necesidad de agradar, de conquistar al otro. ¿Pero para qué es eso? Para después pasar a depender. Entonces, en un principio eso es genial, es maravilloso, parece que todo está genial, pero de a poco van ocupando todos los espacios de la vida de la otra persona. Digo en el caso de las parejas, que es lo más común, porque las amistades suelen irse, como alejarse antes, ¿no? Antes de llegar a tanto. Pero en los casos de las parejas van tomando como... Entonces la otra persona va dejando de ver amigos, va dejando de estar con la familia, porque ellos parece que de golpe no tuvieron nada más que hacer que estar con el otro.
O sea, son personas muy inteligentes que se las ingenian para tejer tramas tipo telaraña de forma tal de que la persona quede atrapada para con ellos.
Exactamente. Uh-huh. Y en realidad, digo, esto es inconsciente, ¿no?
Sí.
Se hace todo a nivel inconsciente. Lo que sienten es temor al abandono, un gran, gran temor al abandono, porque, ¿qué pasa? Ellos perciben el abandono ante lo mínimo. Entonces, cualquier cosa, una, no sé...
Un cambio de planes, en lugar de pasarte a buscar, me llamó fulano para ir a la cancha, te paso a buscar después, ya es un problema.
Eso puede ser una tragedia para ellos. Sí, puede ser una tragedia para ellos. Menos mensajes diarios. Yo ahora con esto de los WhatsApp, de repente te dicen, pero me mandaba 20 mensajes al día, ahora me manda 5. Eso ya es...
Me quiere menos, me quiere un 75% menos.
Sí. Claro, es tremendo, mira que... claro, hay algo que aclarar. Esto son grados. No todas las personas lo sufren de la misma manera ni en la misma medida. Yo estoy yendo a lo extremo, quizá para ejemplificarlo mejor.
Totalmente. Así que bueno, ya tenemos cómo es el trauma. ¿Cómo se detecta? Ya lo vimos, cuando alguien nos quiere absorber demasiado, nos estamos dando cuenta que estamos ante una persona border. Ahora, ¿cómo se trata? ¿Cómo se lo soluciona este problema?
Bueno, el tema es que no tiene cura, porque es un trastorno de personalidad. Y los trastornos de personalidad forman parte de la estructura psíquica de la persona. Entonces, cura no tiene. Lo que sí tiene, que se trabaja en terapia, es la manera... Lo que se trabaja es tratar de concientizar al paciente, de ayudarlo a trabajar sus impulsos. Porque te voy a comentar las causas. Que tiene directamente que ver con cómo se trata después. En la infancia, como pasa todo, ¿no? En la infancia se gesta, se genera todo para nuestra vida. Hay una infancia inestable, con falta de soporte. Hubo una infancia inestable, con falta de soporte. Falta de estructura. Muchas veces abusos sexuales también.
Ajá.
Muchas veces negligencia en el cuidado de los niños. Puede, de repente, separación de los padres. Pero ojo, no la separación en sí misma genera personas border. No, eso lo quiero aclarar porque, digo, realmente no es así. Si tenemos dos padres separados que están presentes, que son sólidos, no va a haber ningún problema. El tema es que a veces en la separación genera, o de repente una viudez, una situación, ¿no?, de que uno de los padres queda solo, genera que el padre se suma en su dolor y los niños queden un poco en banda, ¿no? Y ahí viene la negligencia en el cuidado, y ahí sí falta ese apoyo y esa estructura que el niño necesita para crear su psiquis, ¿no? Porque los padres, ¿qué hacemos los padres en la vida del niño? Le prestamos una parte de nuestra psiquis para que ellos vayan creciendo y estructurándose y armándose. Eso no se da mal en estos casos. Entonces, vuelvo a lo que me preguntabas de cómo se trata. Se trata desde la terapia un poco haciendo eso mismo, ¿no? Nosotros lo que hacemos los terapeutas es prestar un poco de nuestra psiquis, de nuestra estructura, para ayudar a que la persona pueda ver cómo controla esos impulsos.
Tú me dices que sí, me dices que es incurable. Quiere decir que el apoyo tendría que ser el entorno familiar primero. Ayudar a esta persona de alguna forma.
Sí, claro, la familia, para la familia es muy desgastante.
Sí.
Es absolutamente desgastante, muchas veces porque no entienden, ¿no? Se desesperan y es realmente desgastante. En los casos de adolescentes es muy importante siempre trabajar con la familia mucho. En los casos de los adultos a veces tenés familia para trabajar, a veces no, a veces es más complejo trabajar con familia ya cuando son adultos, pero se puede trabajar con ellos. Ellos lo que tienen que empezar a aprender y van aprendiendo es a controlar las situaciones. O sea, sé que me va a pasar esto, yo sé que exploto por tal cosa. Entonces voy a tratar de, antes de que me pase, empezar a controlarme. Y eso lleva tiempo, pero lo logran.
O de repente los propios familiares no tocar temas en momentos inoportunos. O sea, temas inoportunos en momentos inoportunos. Sabiendo
sí,
que va,
es que,
se viene todo eso encima.
¿Sabes lo que pasa, Sammy? Que a veces es una mirada.
Sí.
A veces es, como es mucho de lo imaginario. A veces es una mirada que, no sé, estabas con esta persona y de repente miraste a otra que pasó y se genera todo un problema por eso. Uh-huh. Y como mucho está en su psiquis, en su mente, ¿no? No es solo sobre lo real que ellos se ponen mal, digamos. Algo que quiero comentarte sobre cómo se trata.
Sí.
Además de lo psicológico, es muy importante lo psiquiátrico también, porque muchas veces hay lo que se llama comorbilidad, que son trastornos asociados o enfermedades asociadas a esto. Muchas veces hay depresión, hay mucha ansiedad, eso generalmente, consumo de sustancias, como te decía, trastornos en la alimentación. Entonces, se trata muchas veces con estabilizadores del humor, o se trata para la depresión, ¿no? Con medicación para la depresión también. Eso ayuda mucho porque con los estabilizadores del humor se puede trabajar después mejor en terapia.
Totalmente.
Gabriela, ¿sabes que nos llegó un mensaje que si bien nos saluda a nosotros me gustaría que lo escuches?
Sí.
Dice, hola Sammy, me pasó, me enganché con una muchacha, a los 2 días me quise ir a vivir con ella, era el amor de mi vida y me dejó porque se sintió agobiada, fuimos novios 6 días, tengo 31, siempre me pasa lo mismo.
O sea, muchacho, tiene que darle más aire a las chicas. No,
bueno, sí, ahí tenemos, ¿no? Habría que ver, pero posiblemente sea uno de estos casos, claro. Un trastorno border, sí. Además, fíjate lo que te está hablando de días.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es como bastante complicado. Sí, días.
Sí, acá sí. Habla de días.
Exactamente, o sea que acá tenemos un caso border que sería bueno ser tratado para, sí. Para mejorar.
Sí, porque además lo que pasa, si no, es que se repite esto una y otra vez y lo que la vida les va confirmando que son abandonados. Uh-huh. Porque realmente son abandonados porque nadie sostiene eso. Esa asfixia se sostiene un tiempo.
Claro, pero no es porque sean malas personas, es porque no podés tener una persona de esa
claro,
manera.
Claro, exactamente, exactamente. Uh-huh. No, porque no tiene nada que ver, son personas que muchas veces son maravillosas. El tema es que es imposible convivir. Una cosa que te quería comentar es eso. ¿Qué le pasa a la pareja, no? Como te decía, en un principio, como le pasa a la familia, en un principio no entienden lo que le pasa, no entienden al otro, porque esa persona genial que conocí hace, como te digo, un mes, está todo maravilloso y de repente vamos al supermercado y le contesta mal a la cajera.
Sí.
Y vos decís, pero qué raro, es una persona tan agradable, ¿no?
O al revés, o saludo a uno a la cajera y se arma un lío porque está saludando a la cajera y
Por favor, eso
se habrá escuchado. Por decirle buenos días, ya se armó un lío para todo el día.
Se habré escuchado esos temas, sí, sí. Entonces te decía, lo primero no entendés mucho, después se empiezan a desesperar, porque bueno, ¿qué hago con esto? Porque, ¿qué pasa? Ahí ya hay un vínculo, entonces ya se empezó a generar. Ya, no te digo que de repente ya estés enamorado, pero de repente ya se empezó a generar algo que cuesta empezar que cuesta dejar. Y después llega el momento del aburrimiento, o sea, realmente la pareja ya se aburre tanto que, como te digo, le confirma esto de que te voy a abandonar en cualquier momento, porque no puedo más.
Uh-huh. O sea, hay amenazas de abandono y comienza esa parte de la pareja fea, del tire y afloje, de que ya como que hay un desgaste, como que ya no queremos estar juntos, sí.
Claro,
sí,
es bastante complejo, ¿no? La otra vez, hace unos días lo comentábamos con Karina, es bastante complejo, sí. Uh-huh. Y no tiene cura, entonces lo que se puede hacer es manejarlo y para las parejas es muy complejo sostenerlo, eso es real.
Bueno, muy bien, gran tema el día de hoy hemos compartido contigo, Gabriela.
Bueno.
Vamos a dar al aire tu teléfono porque así como tuvimos un oyente que plantea esta situación, seguramente algunos más estarán pensando en, bueno, ¿con quién puedo hablar de esto? Y bueno, la idea es hablar contigo.
Bueno,
así
perfecto.
Que tu teléfono es el
097-174-2.
Y el sábado, un día ideal para comunicarse.
Bueno, gracias Sammy, gracias Karina, un beso.
Hasta el próximo sábado, nos
buen
vemos.
Buen fin de semana, chao, chao.
Fin de semana. ¿Tenemos más novedades, Karina?
Muchísimas más.
Contanos.
Te cuento que el sábado 24 de noviembre, perdón, el 24 de noviembre, que es el viernes que viene, ¿no? El sábado, el 24 de noviembre se va a inaugurar la muestra Caos Subacuático. A través de 81 fotografías, Guillermo Gianzanti propone un ejercicio de arqueología visual sobre el valor de los objetos. Caos Subacuático es el resultado de la aventura emprendida el año pasado por Gianzanti en el lago del Parque Rodó, cuando lo vaciaron por limpieza.
Es una idea genial, porque yo creo que no faltó ningún montevideano o uruguayo o extranjero que haya pasado por el parque que se haya preguntado, ¿qué habrá en el fondo del lago? Y aquí nos muestra lo que había en el fondo del lago.
Acá nos muestra 150 objetos que fotografió desde el kiosco de las lanchitas, donde montó un estudio improvisado. Por supuesto, las fotos se van a mostrar en la fotogalería del Parque Rodó. En la gacetilla de prensa vinieron algunos ejemplos de cosas que ha encontrado. Es imperdible.
O sea, hay que ir a ver, o sea, vamos a poder ser todos testigos de qué es lo que se acumuló durante muchos años precisamente en el fondo del lago del Parque Rodó.
Devela un misterio, creo yo.
Sí, totalmente.
Devela misterio.
Tenemos otra noticia que tiene que ver con música, una noticia muy buena para la música uruguaya. Antes, déjame recordar los sorteos del día de hoy y luego sí, vamos con esta buena noticia. Tenemos el libro Shakespeare de Editorial Océano, una recorrida por la vida de este autor. Tenemos entradas de cine para la película Desaparecido, tenemos Socio Espectacular por un mes, Cena Show en Katy's Restaurant y lavado y brushing en peluquería Gia de Malvin. Para ganarse todo esto hay que llamar o mandar mensaje, mejor dicho, por mensaje de texto al 9970, por WhatsApp al 092-000-970. Recuerden poner qué es lo que desean ganarse.
Te cuento que hay más uruguayos triunfando por el mundo. La banda uruguaya Richard y Zeta recibió el premio a la banda Revelación Sudamericana en los recientes Latin Community Awards realizados en Washington D.C., posicionándose como el primer grupo de esta parte del continente en recibir tal distinción. Richard y Zeta es una banda de música pop tropical surgida en el departamento de Florida. Dentro de su repertorio cuentan con temas propios y covers. El tema Agua Helada marcó un antes y un después en la banda, dándolos a conocer en países como Argentina, Brasil, Bolivia, México, Chile y Estados Unidos.
Aquello de nadie es profeta en su tierra.
Eso mismo.
Bueno, amigos, entonces nos vamos a las 6:44. Nos vamos a la pausa con Agua Helada.
Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada, una ráfaga mortal de vacíos, una cachetada. ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Banda Z. Por favor, dime la verdad, ¿para qué demorar un final que es inevitable? Dímelo, mi amor, sé que hay alguien más, sé que sigues aquí solo para no lastimarme. Veré cosas que por más que quiera no se pueden, no hay manera de ocultar a que te quiera como te he querido yo, mi amor. Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada, una ráfaga mortal de vacío es una cachetada. Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada, lo que sentiste por mí, amor mío, ya te perdí.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800 8160.
La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan más confort. Si tenés tarifa residencial simple, adquiriendo un aire acondicionado o un termotanque clase A de 60 litros o más, toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
Esta semana en Caras y Caretas. Qué desencanto ni desencanto. Cosas que ni quiero, ni debo, ni puedo olvidar. Más de 100 razones para creer. Mientras los máximos dirigentes blancos intentan cobrarse miserias debatiendo sobre los pequeños negocios de algunos de sus intendentes, el gobierno del FA está en marcha y sigue conduciendo a Uruguay orientado al bien común. No falta tanto para el inicio de la campaña electoral y conviene ir enumerando logros. Además, el veloz puntero, coimas en Conmebol, testimonio de un arrepentido. Con Gabriela Rivadeneira, Lenín Moreno le dio la espalda a la Revolución Ciudadana. Un betingo para viaje, la trama de Odebrecht y el Banco de Andorra. Léalo esta semana en Caras y Caretas.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
La calidad nace desde el interior. Renová el interior de tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura de Sika. Gracias a su alto poder cubritivo, ya no tendrás que dar infinitas manos. Sika Superlatex sirve para todo tu hogar, porque se adapta a diversas superficies y además es lavable, para que tu hogar siempre esté como nuevo. No ahorres en calidad. Renová tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura para interiores de Sika, construyendo confianza.
Uy, 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 ya no pasamos a Netul. Uy, 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 uy.
Su empresa tiene todo el internet que necesita. Hosting rápido y seguro alojado en Uruguay. Servidor privado en línea configurado a la medida de sus necesidades. Dominios, backup y soporte técnico local. ¿Y la suya? ¿Ya tiene NetUI? NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Hay diferentes formas de estar con los que querés. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
Las 7 menos 10 de la mañana, estamos con la música de Compay Segundo, ya le vamos a hablar de él. A este momento es la hora de recibir a Javier Bonilla. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Buen día, ventosas mañanas, muy ventosas y más ventosas parece que estuvieron del lado argentino, que ayer en la madrugada tuvo que aterrizar por los vientos cruzados de emergencia casi el helicóptero presidencial con el amigo Macri, ¿no? Pero justamente no era para vacacionar que estaba viajando, sino para estar a disposición de todo su gobierno con el tema del submarino, que lamentablemente todavía está en ese trance terrible en el Atlántico Sur, y que nos enseña lo que es una armada sin presupuesto, con dificultades presupuestales, en un momento de crisis, porque en esta semana celebramos los 200 años de nuestra Armada, Y más allá de toda la historia llena de hitos heroicos, hasta el haberse interpuesto en medio de la batalla de Río de la Plata, por ejemplo, para hacer respetar como se pudiera la neutralidad del país, sendos rescates, bueno, participación en misiones de paz desde hace añares, más allá de todo lo que es positivo, en este momento se llega a estos 200 años en medio de una gravísima crisis presupuestal, en medio de carencias técnicas inmensas y de más de la mitad de la flota, tanto de superficie como aérea de la aviación naval, a veces bastante más de la mitad, con poca vida por delante o con graves problemas de mantenimiento o con problemas operativos varios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este mismo momento Uruguay va a acceder a las 350 millas de su zona económica exclusiva. ¿Con qué las va a proteger? ¿Es que acaso no nos acordamos que la propia España, que no es de las armadas de mayor enjundia en el mundo, pero sí es importante, ha objetado años atrás a Brasil cuando pretendió las 350 millas porque no podía defenderlas? Y Brasil tuvo que apostar económicamente a algunas cositas bastante complejas para demostrar que sí. Digo, en este momento lo que la Armada Uruguaya hace es ir a la guerra no con un escarbadiente, con medio escarbadiente, a pesar de lo cual hoy está ofreciendo a la Argentina un avión de la base Curvelo para colaborar en la búsqueda, y quizás uno de los dos o tres aviones que están operativos nada más, pero lo está ofreciendo, compartiendo la media miga de pan con el hermano en problemas. Y así como la Fuerza Aérea también está evaluando mandar una aeronave allá, y la Fuerza Aérea no tiene menos problemas. Pero nos podemos dar el lujo, con 350 millas, de no tener la flota suficiente, de no tener a nivel de señalización, a nivel de sensores, una cadena de vigilancia costera imprescindible, porque en pocos meses Uruguay, si no la tiene, podía perder parte del PBI, porque los puertos uruguayos serían más caros para los seguros, las vías de navegación serían más caras y no recomendadas, y los países vecinos que están haciendo lo posible respecto de temas de vigilancia costera nos aventajarían bastante a ese respecto. No desataríamos nosotros mismos una autoguerra de puertos si no hacemos las cosas bien en ese sentido. Si no tenemos una aviación de rescate, que es una de las principales fundamentaciones de la aviación naval, mañana vamos a seguir no solo recibiendo los cruceros que recibimos, sino haciendo prospecciones petrolíferas, cuando las empresas, si se encontrara cosa dudosa en estos momentos, te exigen tener una estructura mínima para protegerlas. Digo, no facilitamos que otras empresas de dudosa categoría, como fue el caso de la OAS brasileña con la regasificadora, mañana cuando nos vea con una armada hecha pedazos, no nos propongan ellos mismos sus propios mecanismos de protección. Y sabemos que la OAS brasileña, aparte de la escandalosa saga uruguaya, tiene un perfil militar en Brasil y se dedicaba a esas cosas. Y entonces, la Armada Uruguaya en estos momentos tiene que tratar de luchar por cumplir los programas básicos que hace más de una década están en curso o están propuestos. ¿Cuáles son los programas básicos? Bueno, el primero que en estos días se va a jugar una carta es remotorizar el buque insignia, que es el Artigas, que está con graves problemas de motores que lo llevarían a quedar en puerto después de la próxima campaña antártica. Eso puede llevar unos 4 o 5 millones de dólares, pero bueno, lo otro es dejarlo en puerto y ya sabemos el fin que puede tener. Lo de la cadena de vigilancia costera, BTS, es imprescindible. ¿Qué puede costar? Bueno, unos 25 millones de dólares, más o menos. Pero es imprescindible hacerla, si no, Uruguay va a perder categoría y las aguas uruguayas, en su superficie de unos 40 kilómetros, más o menos, de la costa, van a ser cada día menos seguras. y lo que le vamos a poder ofrecer a los que naveguen por ellas también va a poder ser menos. Tenemos que estructurar una flota básica, porque tenemos de cada pueblo un paisano, y gracias a donaciones o compras en oportunidad de países o amigos o de países que estaban en crisis, como en el caso de Reda, vamos a tener que tener una flota básica. La flota básica implica tener tres o cuatro unidades de patrulla oceánica de nivel moderno, de posibilidades descontaminantes, posibilidades de rescate, posibilidades, claro, de vigilancia, evidentemente, de toda la superficie marítima, de poder, aunque sea, uno dice un poco en broma, arañar al posible agresor o al posible navegante hostil, porque digo, muy bien hablar de rescate, muy bien hablar de descontaminación, muy bien hablar de la lucha marítima y acuática contra el narcotráfico, pero una marina, una armada también tiene que tener dientes, también tiene que poder demostrar medio colmillo, porque si no, esto con lo que está pasando en el mundo entero, con las mafias a todo nivel, de las armas, de la droga, a todo nivel, y el terrorismo, esto es un vivo a la pepa. Entonces, tenés que tener una armada que por lo menos le haga pensar al otro, así tenga 10 veces más su potencial, 20 o 30, que le va a costar, que le vas a dañar sus barcos, que le vas a bajar a sus elementos, digo, que le vas a hacer un daño, ¿no? Y eso, en este momento, la Armada Uruguaya puede pelear con medios carbadientes, pero ya no estamos en tiempo de pelear con perros y marrones. Por lo tanto, me van a decir que es muy antipático lo que voy a decir, pero yo creo que precisa una inversión, y lo voy a decir porque mañana, si pasa una tragedia o si pasa un accidente, no me perdonaría omitirme. Precisa unos 290, 300 millones de dólares para poner básicamente la Casa Norte, que es básicamente esos 3, 4 patrulleros oceánicos, esa cadena de radares, esos helicópteros de rescate y el buque logístico remotorizado. Más allá de lo que la prefectura también precisa a nivel costero, porque la prefectura, además de ser integrante de la Armada, es auxiliar de la justicia a nivel policial en todo lo que es justamente costas y aguas someras, ¿verdad? Y ahí se juega un partido muy importante con el narco y con el contrabando de armas y con el agregado que se ha visto en los últimos años, de que tanto unidades de prefectura como de armada, como de ejército, fuerza aérea, son atacadas periódicamente por bandas de narcos para robar el armamento que tienen o para hacerlo circular en otros países, y eso es un ítem que también hay que verlo jurídicamente, porque a nuestro criterio y según lo que está pasando en otros países de Latinoamérica, un ataque a una unidad militar, a una unidad naval, a una unidad de prefectura para robar armas, uniformes o equipamientos debe ser juzgado por la justicia militar y las penas cumplidas en unidad militar, porque ya la justicia civil no da abasto con estos temas. Pero para esto también hay que tener recursos. Para mantener lo que hay que tener recursos, digo, porque la flota que básicamente está afectada, y muy afectada hoy en día, para ponerla a punto mínimamente, bueno, son millones y millones de dólares. Para modernizar, actualizar el sistema de comunicaciones, GMDS, y NAPTEX, Antel está hace años proponiendo una colaboración a medias con la Armada, y la licitación hace años que no se dilucida. Entonces mañana vamos a tener problemas de comunicación o de ubicación de una nave o de intercomunicación entre dependencias estatales afectadas a un rescate, por ejemplo, porque no hay plata. Digo, esto no es una presunción tremendista ni una evaluación frívola. Recordemos que en Brasil ha pasado, no a nivel armada, pero sí a nivel fuerza aérea, que al final del periodo de Dilma Rousseff se descubrió que no había ningún avión en la fuerza aérea que pudiera hacer vuelos sanitarios. Bueno, esto mismo puede pasar en una armada o en un ejército. Y si tenemos una armada, tengámosla bien. Porque uno dice, otros países tienen guardia costera, pero ya quisiera yo tener la guardia costera panameña con todos los helicópteros de última generación, barcos, algunos de última generación, otros donados por países muy interesados en tenerlo a flote, y aún así Panamá no escapó de un escándalo muy grande con Italia por unos radares inadecuados para su cadena de vigilancia costera, pero digo, por lo menos la tiene, nosotros no la tenemos, ¿no?
Entonces, sí, te decía que merece una gran inversión, pero también una gran consideración.
Una gran consideración. Si la gente está desconfiando porque ha habido algunos episodios, sí, muy desagradables en la Armada, bueno, se puede poner el mecanismo de remate o un mecanismo con transparencia determinada. Y bueno, cuando uno dice hay que invertir o hay que gastar, si uno es pesimista, digo, por ejemplo, con Alemania se ha decidido, dos veces la Armada ha decidido que había que comprar unas patrulleras oceánicas muy modernas de la empresa Lürssen, una empresa clásica, una empresa seria. Bueno, Uruguay puede tener todo derecho del mundo a pedirle a Alemania que le compre lo mismo a nivel agropecuario, o a pedirle a Alemania la formación técnica que requiera, porque para esto el otro ítem que se precisa, y estamos flojos, es formación técnica. Le puede pedir a Alemania incluso que alguno de los ítems, y Alemania lo va a conceder, sean fabricados aquí. Le puede pedir una usina de mantenimiento aquí en Uruguay para que crear una conciencia naval y poder facilitar la formación académica. Uruguay, pero Uruguay tiene que tomar la iniciativa de negociar con Alemania, ya que es nuestro embajador en el mercado común europeo. Tiene que decir, bueno, tenemos que ponernos a tiro. Bueno, podremos pedir una financiación mejor, peor, una rebaja, un arancel X para un producto, pero pongámonos a negociar con Alemania cara a cara. A nivel de vigilancia costera, bueno, parece que una firma italiana habría llegado bastante bien ubicada, una firma italiana privada, al tema de los radares. Parece que alguna española también. Bueno, pongámonos a negociar con esos países que son nuestros delegados más próximos ante la negociación con la Comunidad Europea. Ahora, si Uruguay hizo mal las cosas, si Uruguay negocia con Francia, que no quiere un producto agropecuario, por ejemplo, como Hollande vino a Uruguay a vender unas patrulleras oceánicas que nadie quería, ni su armada, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos mal. Digo, tenemos que sentarnos a hablar con estos países que son nuestros amigos y decirle, bueno, nosotros estamos en graves problemas económicos, no podemos tener nuestras aguas desprotegidas, a ver qué hacemos el uno por el otro y pongámonos a tiro. Pero yo no veo que ni que nuestra diplomacia, ni que nuestra clase política, ni que nuestro Ministerio de Defensa tenga esto como prioridad, ni mucho menos. Además, tampoco nos ayuda diplomáticamente con los países occidentales, un Uruguay que navega en aguas de política exterior borrascosas, que un día es bolivariano, que otro día es occidentalista, que otro día no se sabe. Digo, nosotros tenemos pocos países que tecnológicamente y militarmente puedan a la vez ser amigos confiables y que tengan un perfil, digamos, técnico accesible para nuestros profesionales, y un perfil logístico fácil de trabajar. Entre ellos está Alemania, Estados Unidos, de repente algún país nórdico, Israel en algún sentido, y para de contar, no podemos hacer inventos, andar buscando barcos chinos que quién sabe qué soporte tienen, andar pensando que con los rusos, por haber firmado un tratado de complementación en materia de defensa, nos van a regalar las cosas, porque nadie regala nada, al mismo tiempo que nos separamos de nuestros amigos tradicionales, los que nombraba recién. Entonces es muy difícil de cero, sin plata y con un país con tantos problemas, y donde lo naval y lo militar es tan despreciado, partir para un nivel mínimo de operatividad, ¿no?
Sin dudas es una alerta que nos preocupa a todos. Javier Bonilla, gracias por acompañarnos hoy. El tiempo es cruel, se os acaban los minutos. Te estaremos convocando entonces el próximo sábado nuevamente.
Hasta el próximo sábado y muchas gracias.
Son las 7:05 de la mañana. Algo les adelantábamos, les contamos ahora que un día como hoy, el 18 de noviembre de 1907, nacía en Siboney, hoy un hermoso balneario cubano, Máximo Francisco Repilado Muñoz, más conocido como Compay II, quien fue uno de los principales músicos y gran compositor cubano de amplia trayectoria mundial. Comenzó tocando la guitarra, el tres cubano, el clarinete y el bongó, y también brilló en la tumbadora. Integró varios grupos musicales, pero su fama internacional llegó en 1997 con su participación en el disco Buena Vista Social Club, el cual ganó varios premios Grammy. En los últimos años actuó ante millones de espectadores y grabó 9 discos. No pudo cumplir su sueño de llegar a la edad que llegó su abuela, que fue una esclava que murió libre a la edad de 106 años. Falleció en La Habana, con 95 años, el 14 de julio de 2003. Mucha música de Compay tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Ya está en estudios con nosotros Mauricio Krucik. Con él hablaremos de reflexología luego de la pausa.
Amigos, les habla Daniel Homera. Los esperamos con Richard Arce para el partido entre Torque y Canadian esta tarde desde las 15:30 desde el Parque Viera.
Los hinchas de Cuadro Chico arrancan en un camión con la bandera en los hombros, atadita una ilusión.
Parque del Este, cementerio ecológico de mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial.
especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
La Hora del Ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Este verano, ¿te vas a quedar aburrido en tu casa? Mejor vení a Juventus y disfruta de un verano extremo. Toda la diversión que querés está en un solo lugar. Deportes, juegos, amigos y paseos increíbles. Todo el verano desde 6.480 pesos. Juventus, Colonia y Río Negro. Juventus, 2-901-0705. 2-901-0705.
Cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda.
Las 7 de la mañana y 13 minutos. Les contaba que estaba con nosotros en estudios Mauricio Krucik. Antes les recordamos nuestras vías de comunicación por mensaje de texto 9970, por WhatsApp 092-000-970 para participar de los sorteos del día de hoy. El libro que nos hizo llegar Editorial Océano, Shakespeare, una buena recopilación de su obra y de su antología. Tenemos también entradas de cine para la película Desaparecido, cortesía de Mubi. Tenemos también socio espectacular, un mes gratis, cena show en Katy's Restaurant. Y para las señoras, lavado y brushing en peluquería Gia, allí de la Rambla de Malvin. Mauricio Krucik, de quien hablábamos la semana pasada, y les anticipábamos su visita a Uruguay. Hablábamos de un uruguayo que triunfa con la reflexología, una ciencia y un arte, inclusive creador del propio método Krucik de reflexología. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás?
Buen día, Sammy, buen día, Karina, encantado de estar acá.
Un gusto recibirte y ya comentar o recordar que estás dando tus cursos aquí en Montevideo.
Exacto, estoy dando los cursos en el Crystal Palace. Uh-huh. No sé si lo conoces, 18 de julio, 12-10.
¿He estado alguna vez por allí?
He estado alguna vez, ahí está, lindo lugar, lo recomiendo.
Y bien, una persona, Mauricio, que se ha hecho especialista en esta ciencia, que ha recorrido más de 32 países. ¿Qué significa eso, Mauricio, de recorrer el mundo con tu método?
Si alguien me hubiera dicho hace 20 años, mira, te vas a dedicar a la docencia, vas a ser reflexólogo, te vas a dedicar a la docencia, vas a viajar por el mundo entero enseñando, yo le hubiera dicho, mira, si entendés algo sobre mi vida, decime alguna otra cosa. Jamás en mi vida lo hubiera pensado. Y sin embargo las cosas se dieron así. Yo mirando, o sea, echando la vista atrás, un poco veo que fue un proceso muy... Fue una serie de aventuras, porque... Yo nunca me quedé quieto con lo que me enseñaron en la academia. Nunca me quedé quieto. Yo dije, bueno, tiene que haber algo más. Entonces empecé a buscar otras vías de conocimiento, ir a congresos, conocer gente. Y en los congresos conocés gente y nunca sabes con quién estás hablando. Entonces, de ahí resultó que en un congreso en especial, en el año 2003, en Italia, que fue justamente por recomendación de mi contador. Yo en aquella época vivía en Dinamarca. Uh-huh. Y mi contador me dijo, mira, vas a tener que pagar un montón de impuestos, tenés que gastar algo. Entonces le dije, mira, tengo un congreso en mayo, andá. Me dice, si vas a ese congreso, ¿cuánto te va a costar tanto? Que era la mitad de lo que yo tenía que pagar de impuestos. Uh-huh. Entonces dije, entonces de negocio, me voy, hago el congreso, visito, estuve una semana en Venecia y todo. Y genial, en ese congreso conocí mucha de la gente que me sirvió para iniciar ese proceso, ¿no? Y yo traía una experiencia que yo no la sabía valorar, una experiencia en hospitales, que yo había trabajado en grupos de trabajo, había con grupos de otros terapeutas en Israel, había trabajado en un hospital psiquiátrico con adolescentes que sufrían de paranoia, esquizofrenia y otros problemas de conducta. Y había trabajado también un año entero en el hospital Meir de la Conciencia de Farsaba, en el departamento de ginecología y obstetricia, en la sala de parto. Entonces, yo contaba esa experiencia y a la gente le parecía algo asombroso. A mí me parecía algo que yo tal vez no lo sabía valorar. Entonces resultó que en una visita a Escocia, que fui a hacer un curso, me invitan a dar una conferencia ante los miembros de la sociedad de reflexólogos de allá. Y yo yo me sentí como Rocky Balboa, que lo invita ahí, Apollo Creed, así un boxeador de tercera, y yo decía, soy un ilustre desconocido. Y sin embargo, a ellos eso les parecía bien, la experiencia que yo tenía así para compartirla. No nos olvidemos que hace 20 años la reflexología no estaba en pañales, pero sin embargo recién se los había quitado. Uh-huh. Y entonces todo lo que cualquiera pudiese aportar ya era positivo. Y ahí caí yo con un poco de suerte.
Hablemos ahora de reflexología. Definamos reflexología y para qué nos sirve.
La reflexología es una terapia. No es una técnica. Uh-huh. Se le puede decir ciencia, arte, técnica, es todo junto. Uh-huh. En realidad es una terapia, es basada en una teoría. Y la teoría indica que en las plantas de los pies nosotros tenemos puntos reflejos a través de los cuales, con una determinada manipulación, nosotros podemos tener una influencia en ciertos puntos del organismo. Quiere decir que hay una correspondencia entre un punto y un órgano. Uh-huh. Un punto y un tejido, un hueso, una glándula, etcétera. Entonces, a través de una determinada manipulación que nosotros hacemos de esos puntos o de esas zonas reflejas, podemos llegar a un equilibrio del organismo a fin de alinear sus energías y de esa forma crear salud.
¿Qué era lo que viste que le faltaba de repente como para completarla que fundaste de alguna manera el método Crucci?
Mirá, yo te digo una cosa, con el método Crucci yo mismo tengo un problema porque para mí fue, o sea, lo saqué después de mucho tiempo, después de haber vencido mi propio obstáculo de timidez y de pudor, porque decía, aparte el nombre Crucci que no suena a nada, escúchame, es un nombre ahí, Crucci, puede ser, yo qué sé, no sé, hay nombres que suenan mejor, pero mi método lo que fue al final... Al cabo de muchos años, en realidad lo he lanzado así tal como método desde hace 2 años solamente. El método recoge una filosofía de trabajo, una filosofía de terapia, que no solamente... A ver, mucha gente piensa que la reflexología es solamente tocar puntos y que pasa algo. Uh-huh. O sea, mirá, ¿qué punto tengo que tocar para que se me pase el resfrío? ¿Qué punto tengo que tocar para que se me pase el dolor de cabeza? No es así.
Precisamente queríamos saber eso, pero me decís que no es así.
No es así. Bueno, sí, a veces puede ser así, le embocaste y ya está.
O de repente en el masaje doméstico que le hace una persona a otra, sin querer quizás tocó algo que no sabía que estaba tocando y dio un resultado. Ver, ¿eso es razonable pensar así?
Sí, pero lo que pasa es que, claro, la reflexología termina siendo un poquito más sofisticada.
Por supuesto.
Termina siendo un poquito más sofisticada porque... hay muchas escuelas y muchas vertientes de cómo ver a la reflexología, y en el método que yo propongo, el ser humano lo que nosotros queremos hacer con la terapia es devolverle su funcionalidad. Vos, por ejemplo, te acostumbras a un dolor. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos un proceso de adaptación. O sea, el ser humano es el único mamífero que puede vivir en todos los climas. Lo encontrás en la selva, lo encontrás en el polo. Un animal, no, un oso polar, lo pones en la selva y lo matás, etcétera. Bueno, el hombre tiene ese síndrome de adaptación. Y así como se adapta a cualquier clima, también se puede adaptar a una enfermedad y se puede adaptar al dolor. Vivís con eso y decís, bueno, está, yo qué sé, sobrevivo, la voy llevando, pero el dolor está ahí, la enfermedad está ahí. Entonces el método intenta recuperar la propia capacidad del organismo de curarse a sí mismo y volver a su origen a través del ejercicio, de la respiración, a través del entendimiento de las razones que hoy se les podríamos llamar psicosomáticas. ¿Cuál vendría a ser el background, ¿sí?, psicosomático de la persona, y ayudarle, encaminarle al entendimiento, de tal manera que coopere con nosotros, que coopere con el terapeuta. Darte un ejemplo así decir, mira, yo he tenido he tenido mucho éxito con personas que sufren de migrañas. Y puede ser que te diga dentro de un rato que no he tenido éxito con algún otro tipo de patologías. Pero con las migrañas en especial, las jaquecas, las famosas jaquecas, he tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de tocar un punto, el reflejo, y que haya una acción del organismo destinado a curarlo, porque sí lo hay. O sea, hay que entender cuál es el proceso fisiológico, cómo se desarrolla la hemicrania, cómo se desarrolla la jaqueca, cuáles son exactamente sus características, y qué es lo que eso envuelve. Entonces, la migraña no es un dolor de cabeza solamente. La migraña es una enfermedad. Y es una enfermedad que no solamente implica una determinada reacción del nervio trigémino, y el nervio trigémino tiene tres salidas, por eso se llama trigémino, o sea, tres, por la palabra géminis, mellizos, que afecta la visión, afecta el olfato, afecta el oído, no puedes escuchar música, te tienes que ir a un lugar oscuro, etcétera. Entonces, tiene un componente psicosomático que nosotros, de alguna forma, en algún momento de la terapia, le tenemos que llevar a conocimiento del paciente. Algunas cosas no decirle, mira, afirmarle, mira, vos porque sufrís de una migraña tenés este problema, tenés que corregirlo, no. Se le sugiere, se le va llevando de a poco para que la misma persona se vaya entendiendo que hay algo en su vida que está haciendo de una forma errónea. Yo siempre, por ejemplo, para eso les digo, por eso el paciente, bueno, no quiero poner ahora una etiqueta, pero es un hay una determinada característica de ese tipo de pacientes. Entonces, así como con las migrañas, con el resto. Intentar llevar a través de la reflexología otra vez a la persona a un equilibrio verdadero, donde la persona realmente tenga confianza en su propio cuerpo, porque su propio cuerpo sabe hacer el trabajo.
O sea, un cambio de hábito, también, por un lado, educación en determinadas rutinas, y de ahí vamos entonces al tema de los pies. ¿Cómo actúa la reflexología? ¿Cómo actúa la planta del pie más ese cambio de rutina?
En los libros vas a encontrar una definición de los pies, que se dice que los pies son un órgano somatotópico. Quiere decir que en la planta del pie podés encontrar un mapa de los reflejos del organismo. Luego, entre reflexólogos, nos vamos a pelear para ver, no, yo voy a mirar el reflejo de tal cosa hasta acá, el reflejo de tal cosa, y entonces vas a encontrar 20 diferentes tipos de mapas. Pero todos coinciden en lo mismo. O sea, esa área refleja un órgano. Entonces, a través de ese contacto, existen 72.000 terminaciones nerviosas en los pies, así se dice. Entonces, a través de esa terminación nerviosa, tú estás enviando un mensaje. Es como si fuera una impedancia, como si fuera una resistencia. Vos tocas un cable, llega al cerebro, el cerebro ofrece una resistencia, pero ese mensaje que recibe el cerebro se traduce inmediatamente en una reacción química. Entonces, esa reacción química pasa a través de diferentes procesos, a través del tálamo, al hipotálamo, y el hipotálamo, que es el nexo entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, emite una señal para que se desarrollen determinados cambios hormonales que van a llevar como fin a, o sea, que esos cambios hormonales a corregir o a estimular un proceso fisiológico determinado, ya sea para interrumpir un proceso, digamos, negativo, un proceso degenerativo, o para estimular un proceso más beneficioso.
Y contame, Mauricio, ¿cuáles son las principales consultas que tiene un reflexólogo? Es decir, decíamos recién jaquecas, ¿qué otros problemas se pueden solucionar mediante reflexología?
Es increíble la cantidad de gente que viene con una variedad de problemas tan enorme. O sea, lo clásico sería decir que la mayoría de la gente que viene por la reflexología viene por dolor, por algún episodio de dolor, pero hay mucha gente que como mantenimiento o como para tratarse, porque la medicina convencional ha llegado con esa persona al parecer a un límite de lo que le puede ofrecer, entonces llegan muchas personas con enfermedades crónicas, digamos el eje del clásico ejemplo, la diabetes, vienen con muchas veces con enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, como por ejemplo la artritis reumatoide, y la reflexología sí que tiene respuestas para ellos. Yo trabajo mucho hoy con personas que sufren de enfermedades autoinmunes. Estoy terminando de escribir un ensayo sobre la reflexología, de cómo puede ayudar al paciente de la enfermedad de Crohn, que lo voy a presentar en un congreso en el Reino Unido en marzo. Y realmente lo que la reflexología puede hacer por ellos es asombroso, porque la reflexología puede actuar de una forma como los remedios no actúan. Te voy a explicar cuál es la diferencia entre la reflexología y un remedio. La reflexología no es tocar y que suceda algo, vas a tocar y va a suceder algo, pero de una manera diferente a cómo funcionaría un fármaco. Un fármaco entra al organismo y el organismo se tiene que adaptar a él. Entonces provoca una serie de cambios, el organismo se adapta a él, expulsa lo que no necesita, y ese fármaco puede tener determinados efectos secundarios, pueden incluso hasta generar determinado tipo de reacciones adversas. Con la reflexología yo estoy estimulando un punto en el organismo sin introducir ninguna sustancia química. Estoy simplemente estimulando la energía que el organismo ya conoce. Entonces no existe una contraindicación de la reflexología para ningún tipo de dolencia. Lo que puede existir sería una norma de precaución para, en determinadas situaciones, en enfermos, digamos, con determinadas características, no tratar, por ejemplo, no estimular, digamos, de forma masiva determinados sistemas y llevarlo de a poco, de forma gradual. Pero ¿qué es lo que sucede? A través de ese proceso la persona también va experimentando cambios que nosotros sugerimos que los adopte con paciencia. Pero esos cambios, ya cuando llegan, se quedan allí. Empiezan a quedarse. O sea, no es que te tomaste un remedio y el remedio de alguna forma hizo olvidar la enfermedad por un rato.
Claro, sí, esa diferencia. El remedio por un plazo de tiempo aplaca los síntomas y siguen existiendo, pero no lo sentimos.
Exacto. Mientras vos das un remedio y la enfermedad se sigue generando por otras vías, porque tenés un motor que lo genera, el remedio siempre va a ser, o sea, de ir a deprimir la enfermedad. Pero no tomaste el remedio y la enfermedad vino otra vez. O sea, siempre va a estar sobre la superficie. Con la reflexología no. El método que yo propongo justamente es un método de crear, de corregir, crear y recrear salud a través de la funcionalidad del cuerpo, del movimiento, de la respiración. ¿Sabes qué? incluso, sé que suena cursi, pero esa parte es también a partir de la alegría y del placer. El cuerpo humano no fue diseñado para el dolor. Fue diseñado, sí, porque en el eventual caso de que hubiera dolor, sabe cómo reaccionar ante él. Uh-huh. Pero el cuerpo humano no fue diseñado para sufrir dolor. El cuerpo humano fue diseñado para tener placer. Uh-huh. Y de eso nosotros nos olvidamos en la vida diaria, en la rutina. A los 3 años, te caíste, y dice, mamá, me duele, te lleva al médico. Y en lugar de darte un tiempo de descanso, pum, te lleva al médico. ¿Qué haces con eso? Todo el tiempo, educando de esa forma lo que estás haciendo, es decir, cuando a vos te duele algo o cuando a vos te pase algo, hay alguien que tiene que tomar responsabilidad por tu salud. Mientras tanto, vos no aprendés eso en tu educación. No aprendés a tomar conciencia de que tu propio cuerpo lo tenés que cuidar tú. Uh-huh. Yo te voy a dar un ejemplo. Mis hijos, que hoy tienen 21 y 18 años, en total, las veces que los he llevado al médico, habrá sido 3 veces en sus vidas. Si le dolía un poco la cabeza, no le daba inmediatamente un analgésico. Descansá, quédate, cuídate. Y de alguna forma, cuando ya tenían más maduros un poco como para poder entender, entendían de dónde venía ese dolor de cabeza. Entonces, cuando vos tomás un remedio y no le decís al paciente, mire, a ver, yo le voy a dar unas determinadas pautas para que usted entienda su enfermedad o entienda su dolor, vos lo estás simplemente, no quiero decir con esto, no quiero acusar a nadie, pero de alguna forma lo estás esclavizando.
Uh-huh. Sí, inclusive sucede mucho con los complementos de salud, estas píldoras, estos medicamentos, si se quiere, para cuando llega el invierno, tomate tal cosa, porque así no te resfrías. Bueno. Eso que estoy haciendo, estoy inhibiendo en mi organismo que genere las defensas contra el resfrío.
No solamente eso, eso en primer lugar. Lo que pasa es que ahí estás desviando la atención de esa persona, decirle, mira, en lugar de confiar en vos mismo, sí, en lugar de reforzar tus propias defensas, ir creando salud, escúchame, el oso, por ejemplo, durante el verano sale de casa, pero ¿para qué? Porque sabe que en el invierno se tiene que quedar dentro de la cueva. Bueno, no que el ser humano tenga que hacer lo mismo, pero si ya sabes que en el invierno la vas a pasar mal porque tu organismo responde al invierno de una manera adversa a lo que a vos te gustaría, anda cuidándote mientras tanto. Entonces la mejor manera de crear salud es de una manera preventiva. Aplicando esa inteligencia que vos, inteligencia y sabiduría que vos tenés, para llegar a un momento en el que cuando la enfermedad tendría que estar contigo ya no esté.
Mauricio Krucik, tenemos que irnos por hoy. Quedás unos cuantos días más en Montevideo, o sea que te vamos a convocar desde ya para el próximo sábado, te hacemos madrugar nuevamente, porque nos queda hablar de tu función como educador perinatal y como doula. Dos temas muy interesantes que vamos a tratar entonces la próxima semana. Ahora bien, si alguno de los oyentes tiene alguna consulta para hacerte, ¿tenés algún teléfono aquí en Montevideo?
Mira, me cuesta decirlo, pero los otros días compré un chip de Antel que me permite que, por alguna razón, puedo hacer llamadas, pero no las puedo recibir.
Ajá, con razón no me atendías el día de ayer. Bueno, bien, Mauricio, pero tenemos dónde dejarte mensajes, en el 2900-4645, pueden llamar por teléfono durante las 24 horas y dejar mensajes para Mauricio, aparte también de nuestra página en Facebook.
Es verdad, nos pueden encontrar en Facebook como El Mundo al Día y allí dejar sus preguntas que se las hacemos llegar a Mauricio.
Y todo será respondido entonces el próximo sábado aquí en la radio.
Muchísimas gracias por esta oportunidad y nada, que me puedo quedar acá escuchando el programa.
Sí, ¿cómo no? Son nuestros invitados, que hasta que termine el programa. Ya que madrugaste, quédate.
Mejor.
Amigos, brevísima pausa y ya volvemos con Laura Alonso.
Pepa tiene un camisón que baila solo una danza. Le hace chiquita la panza cuando aprieta el cinturón. Ya no tiene ni un botón para apretar la varilla. Tiene roto la rodilla y en otro sitio peor. El camisón de
de Brevas tiene historia. En La Habana ganó el premio mayor por su singularidad. No es de tela, ni es de seda, ni es un vestido imperial. Por la calle le hace un taller que le gritan al pasar.
Amigos, les habla Daniel Homera. Los esperamos con Richard Arce para el partido entre Torque y Canadian esta tarde desde las 15:30 desde el Parque Viera.
Los hinchas de Cuadro Chico arrancan en un camión con la bandera en los hombros, atadita una ilusión.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
ADM presenta el cierre del ciclo 2017 de almuerzos de trabajo. Miércoles 22 de noviembre, ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Martes 28 de noviembre, el expresidente de Chile, ingeniero Eduardo Frei. ¿Por qué un TLC con Chile? Miércoles 13 de diciembre, doctor Julio María Sanguinetti y contador Enrique Iglesias, Uruguay presente y futuro. Por consultas y reservas, adm.com.uy o 2-902-5611. ADM. Haciendo que las cosas sucedan.
Esta semana en Caras y Caretas. Qué desencanto ni desencanto. Cosas que ni quiero, ni debo, ni puedo olvidar. Más de 100 razones para creer. Mientras los máximos dirigentes blancos intentan cobrarse miserias debatiendo sobre los pequeños negocios de algunos de sus intendentes, el gobierno del FA está en marcha y sigue conduciendo a Uruguay orientado al bien común. No falta tanto para el inicio de la campaña electoral y conviene ir enumerando logros. Además, el veloz puntero, coimas en Conmebol, testimonio de un arrepentido. Con Gabriela Rivadeneira, Lenín Moreno le dio la espalda a la Revolución Ciudadana. Un betingo para viaje, la trama de Odebrecht y el Banco de Andorra. Léalo esta semana en Caras y Caretas.
La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan Más Confort. Si tenés tarifa residencial simple, adquiriendo un aire acondicionado o un termotanque clase A de 60 litros o más, toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos split, inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
Las 8 menos 20 de la mañana, hora de poner el mundo al día con nuestro querido amigo Lauro Alonso. Buen día, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, ¿qué tal, Sammy? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, con el gusto de recibirte y ver qué conflictos hay detrás de las enfermedades como son la diabetes y la hipertensión. ¿Qué tema que traes hoy, amigo?
Ah, sí, sí, venimos con una seguidilla de asuntos trascendentes.
Totalmente.
Sí, bueno, perfecto. Si les parece bien, comenzamos con la diabetes.
Sí.
Que me gustaría brevemente reducir o resumir un poquito las definiciones. Mucha gente no sabe el nombre más técnico de la diabetes, es diabetes mellitus. El término mellitus, que significa de miel, fue introducido hace muchísimo tiempo, como a finales del 1700, para distinguirla de la diabetes insípida, que es otra cosa que tiene que ver con el hígado.
Ajá.
La diabetes que nosotros estamos acostumbrados a charlar, o que conocemos gente o que la padece, o a veces espero que no sea el caso, bueno, pero puede ser que algún oyente la padezca también, tiene varios tipos, hay cuatro tipos, ¿no? El tipo 1, que es principalmente, por resumirlo así, es cuando el páncreas pierde la capacidad de producir insulina. Esa diabetes generalmente se llama juvenil o insulino dependiente y suele ser más común, o sea, sí, aparece más en niños y jóvenes hasta los 30 años más o menos.
Bien.
Después está la diabetes de tipo 2, que es más del 90% de los casos de diabetes, y se asocia mucho al sobrepeso y la obesidad, que es algo que estuvimos charlando de programas atrás.
Sí.
Acá el páncreas sí produce la insulina, pero la cantidad no alcanza, o a veces las células del cuerpo también tienen una resistencia a la insulina, entonces no se puede aprovechar bien la glucosa. Y esto generalmente va para adultos mayores de 40 años,
uh-huh,
pero puede aparecer a cualquier edad. Después hay una particular, que es la diabetes gestacional, característica de aparecer en mujeres embarazadas, normalmente en la semana 24 de gestación. Y después tenemos también una diabetes menos común, que la llaman LADA, por la sigla en inglés de diabetes autoinmune latente en adultos, y también la llaman 1.5 porque tiene aspectos en común entre la 1 y la 2, entonces algún ocurrente le ha puesto 1.5. Y bueno, y estos cuatro tipos van a tener una decodificación profunda diferente, pero vamos a hablar de la generalidad, si les parece bien, que de pronto me pareció que era lo que le puede servir a nivel general a las personas.
Correcto.
Tengamos en cuenta, primero que nada, una cosa. Voy a ir de lo más simple a lo más técnico. Lo más sencillo es entender que el azúcar básicamente se transforma a la larga en alimento para los músculos y para el cerebro. Entonces, cuando yo tengo un conflicto con este tema, y el azúcar también se puede relacionar con la dulzura, tengo que darme cuenta que o bien no tengo que hacer determinado movimiento o tomar determinada acción porque conviene retener la energía, o bien la ternura o la dulzura puede ser un peligro para mí. Esa sería la lógica, una de las lógicas más básicas inconscientes. Voy a poner un ejemplo que siempre ilustra más que las palabras. Supongamos un hombre de unos 50 años que hasta los 4 años fue cuidado por los tíos en lugar de haber sido cuidado por los padres, por los motivos que fueren.
Sí.
Pero su resentir o su vivencia interior es que sus padres lo rechazaban, no lo querían. No recibió la dulzura que sentía merecer, no recibió el cuidado, el cariño, el amor. Para el cerebro inconsciente, a nivel simbólico, el azúcar y el amor y la dulzura son una misma cosa. Entonces lo que va a hacer es ir a parar a nivel sintomático, por ejemplo, a una diabetes que en este caso sería probablemente una tipo 2. Si recuerdan los oyentes, yo no voy a retroceder tanto, pero si recuerdan alguna de las causas del sobrepeso y la obesidad, se van a dar cuenta de la conexión entre ambas dolencias o enfermedades. Cuando tenemos diabetes, tenemos que pensar que normalmente el azúcar o la energía no está pudiendo llegar a las células a cumplir su trabajo de acción, es como si se retuviera antes.
O sea, el tema no es cortar con lo dulce que ingerimos de golpe, sino balancearlo de alguna manera y entender por qué no se transforma en energía como debiera.
Claro, siempre las dolencias o enfermedades el síntoma nos está ayudando, o incluso la lógica de la enfermedad nos está ayudando a entender el conflicto que la está sosteniendo a nivel inconsciente. Entonces, no hay problema con, obviamente, de hecho es necesario seguir el protocolo de alimentación, ejercicio, bueno, quizá un tratamiento con insulina que se puede recetar en este tipo de casos, es decir, es importante seguir el protocolo de las indicaciones médicas, pero también sería muy útil rastrear la emoción subyacente al conflicto para ver si lo podemos desactivar, que eso es lo que se hace en biodecodificación.
Bien.
Por eso somos complementarios de la medicina.
Bien.
Pero bueno, los conflictos entonces con esto principalmente son, digamos, resistencia con miedo. Resistencia con miedo. Yo tengo que soportar algo que además me atemoriza. Ahí los ejemplos no van a ser muy muy divertidos, pero...
Pero vamos a ellos de todos modos.
Vamos de todos modos. Bueno, yo tendría que decir, no quiero que ingrese el amor a mí. Por ejemplo, si o el amor es tóxico o es peligroso, si tengo una memoria de personas que me quieren pero me agreden, por ejemplo, los propios padres o a veces hermanos o parejas o memorias de abusos sexuales, entonces el amor o el cariño, que es a veces de lo que se disfrazan las situaciones de abuso, a la vez, o sea, me genera dolor o sufrimiento o es tóxico. O la ternura se vuelve peligrosa, tengo que resistir porque hay un peligro muy grande. Entonces, si hay un peligro muy grande y tengo que resistir, es mejor tener reservas de energía que utilizarla. Es como cuando hay estos anuncios, que por suerte no pasan tanto aquí en nuestro país, pero de posibles terremotos o incluso guerras o situaciones climáticas muy adversas, ¿qué hace la mayoría de la gente? Sale corriendo al supermercado para almacenar agua o alimentos. ¿Verdad?
Sí.
Pero no los consume, es decir, los acopia.
Sí.
Y eso es lo que está haciendo a través del proceso pancreático, bueno, de toda la definición médico-biológica que está más que estudiada, pero eso es lo que está haciendo el organismo, está acumulando reservas de energía, pero no las, con la prohibición de consumirlas, no las consume. Algunos de los resentires que pueden estar también relacionados con esto, cuando digo resentir me refiero a la vivencia interior, son lo que me dan a mí a nivel afectivo, emocional, no me gusta, no me sirve, no lo puedo tomar, no me satisface la dulzura que me rodea o que me llega, no la merezco, no merezco dulzura en mi vida. Entonces, la puedo tener ahí, pero tiene que estar alrededor, es como que no puede entrar en las células.
O sea, la propia persona ya de por sí, y como que dice, abre el paraguas, cree que no lo merece y por eso no se puede desarrollar como corresponde.
Eso sería, exacto, eso sería una de las posibilidades, ¿no? Uh-huh. Recuerden que como yo voy nombrando diferentes cosas, hay muchas posibilidades, no tiene por qué ser sí o sí es el disparador, pero ese es uno de los más frecuentes.
Uh-huh.
Y generalmente una persona que se siente así, y esto es súper, súper importante poderlo decir, así que aprovecho y agradezco esta oportunidad que tenemos todos los sábados, la persona que se siente así no es ni mala ni estúpida, porque no hay gente mala ni estúpida, hay gente con más o menos programas limitantes inconscientes o creencias inconscientes. La persona que se siente no merecedora o que no sabe aprovechar lo que se le da o la vida le regala, no es una persona mala ni es estúpida, es una persona que fue educada de una cierta manera, que vivió cierto nivel de conflictividad, que tuvo determinadas situaciones de vida y circunstancias que le ayudaron a creer eso.
¿Puede pasar que suceda mucho en las personas que tuvieron de repente una educación con cierta rigidez, por ejemplo en el campo religioso?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque la culpa es uno de los bloqueadores más fuertes a la receptividad de amor en todas sus manifestaciones, formas y características. Si yo me siento culpable, entiendo que no soy merecedor. Si no soy merecedor, no puedo recibir.
Correcto.
Si no puedo recibir y no puedo aprovechar, entre otras cosas, el amor o la dulzura, el símbolo va a ser el azúcar. Por lo tanto, una de las dolencias o enfermedades que puede llegar a brotar es esta que estamos hablando, que es la diabetes.
Y una persona con diabetes, entonces, ¿por dónde puede empezar a pensarse o por dónde puede empezar a analizarse para ver por dónde puede venir esto, como para buscar una alternativa?
Perfecto. Bueno, lo que hay que buscar son situaciones de shock dolorosas o fuertes o muy profundas en la vida de la persona. Estas que yo nombré muy sintéticamente, porque en realidad el tema es extensísimo, ¿eh? Pero estas serían una de las cosas que puede empezar a buscar. Recuerden que es en su propia vida, en el proyecto sentido gestacional, o sea, cuando estuvo en la panza de mamá, porque las vivencias de la madre las puede hacer propias de alguna manera, y en la historia de lo transgeneracional, es decir, en su historia familiar, porque yo puedo estar en lealtad con algún antepasado y entonces traer algunas de las memorias conflictivas desde lo inconsciente colectivo y hacerlas propias. Esto en medicina se va a ver más bien a nivel del riel genético puramente. Sí. Es decir, cuando hablan de que la diabetes tiene que ver con el sobrepeso, la obesidad, hábitos de alimentación, la falta de ejercicio, ciertas vivencias emocionales, también la medicina lo conoce perfectamente, y los rasgos genéticos o heredables también están presentes, y nosotros desde lo transgeneracional lo vemos como genético y metagenético, o sea que puede venir también desde algo más sutil. Hay que buscar eso, y para responderte de una mejor manera y también simplificarlo un poco, Karina, te diría, abrirse es muy difícil, ¿eh? Puede requerir un apoyo terapéutico incluso, y no hay ningún problema con eso, al contrario, pero abrirse a recibir el amor, a vivir el amor, primero el propio, y después el de afuera, ¿no? El de los otros.
El famoso amor propio, quererse a uno mismo para poder pretender que otros te quieren y querer a otros.
Exacto. Miren, hay una reflexión bien bonita que podríamos usar. Mi cuerpo es mi templo. Entonces, yo en mi templo tengo que sentirme a gusto. Ahora después, mi casa, mi ciudad, mi país, mi tierra, es una extensión, o la puedo vivir como una extensión de ese templo externa. Entonces, cuando otras personas entran a mi templo, yo puedo permitir tomar lo bueno de eso. Mi templo, y ya estoy hablando de mi casa, ¿no? O de mi barrio, de mi ciudad, yo puedo interactuar con los demás tomando solo lo que me sirva, pero a la vez aceptando eso. Porque uno de los conflictos de la diabetes también tiene que ver con el rechazo, es como el forcejeo emocional. Ajá. Entonces, si uno aprende a tomar lo bueno sin rechazo, es como quien elige de un menú de un restaurante. Uno pide lo que quiere comer, pero no habla mal o no despotrica contra el resto de las opciones de la carta.
Totalmente, un excelentísimo ejemplo.
Y bueno, esa sería la manera de integrar lo positivo, es decir, mira, me apetece comer esto. Lo demás está buenísimo, pero no es para mí en este momento, nada más.
Ahora, hablando un poquito desde el lugar del proyecto sentido, ¿cómo puede afectar la diabetes gestacional en el futuro de ese bebito una vez que nace? ¿Y cómo se lo puede, de repente, no sé, ir llevando desde chiquito para que no desarrolle una diabetes, por ejemplo, en el futuro?
Bueno, perfecto. La diabetes gestacional para el bebé no es lo mejor que le puede pasar, porque podría llegar a influir en ciertos defectos de nacimiento, podría venir un bebé con un peso de más de 4 kilos... podría presentar alguna falla en el desarrollo de los pulmones o incluso también hipoglucemia. O sea que la diabetes gestacional, vamos a decirlo de esta manera, es peligrosa para el bebé. Ahora, más allá del aspecto biológico o médico que acabamos de mencionar, para el bebé puede generar una culpa latente inconsciente, porque mi venida al mundo le implicó esto a mamá. Estoy hablando de la diabetes gestacional de ella, no de las consecuencias para el feto, ¿no? Mi venida al mundo tiene que ver con esto. Entonces, hay dos rieles. Uno es, yo soy la dulzura de mamá y por lo tanto no me voy a poder separar ni alejar. Mi vida va a estar relacionada o supeditada a mamá. Yo soy la dulzura de mamá, no le puedo quitar eso, ¿no? Y la otra es todo lo contrario. Es decir, yo venir al mundo implicó quitarle la dulzura a mamá o robarle la dulzura a mamá. Son las dos teclas que se pueden disparar, por decirlo de alguna forma.
Ay, como siempre todo gira en torno a mamá, ¿eh?
Es que realmente la vida humana, y ahí tenemos que quebrar una lanza a favor de nuestro querido Freud, aunque en algunos aspectos ya se haya avanzado mucho más allá de algunas de sus teorías, pero hay otras que son vigentes, y tendríamos que decir, la mayoría de los conflictos, por lo menos a nivel de psicogenealogía, vistos de esta forma, giran en torno a mamá, papá, el sexo y el dinero. No hay que buscar demasiado más. Son problemas.
Sí, sí. Estamos todos de acuerdo con él, ¿no? Lauro, son las 8 menos 5, tenemos casi que dejar el programa. Te agradecemos mucho lo de hoy, tus aportes. Vamos a continuar tocando estos temas el próximo sábado porque quiero que quede mucho más en el tintero para hablar.
Perfecto, sí, hay mucha cosa linda. Si quieres, la semana que viene redondeamos algo de diabetes y nos queda hipertensión.
Exactamente, que nos quedó hoy sin hablar. Así que amigos, si quieren encontrar a Lauro, www.lauroalonso.com. Y nos despedimos entonces hasta el próximo sábado.
Bueno, muchas gracias, un abrazo grande para todos.
Bueno amigos, como decíamos, son las 8 menos 5 pasadas. Vamos entonces a los sorteos del día de hoy, Karina.
Es verdad, la tarjeta de socio espectacular se va para Juan Andrés, el cine para Eduardo, peluquería para Andrea, la cena para Dayana y el libro para Alberto.
Con todos se va a comunicar nuestra producción, ¿verdad?
En minutos nomás.
Muy bien, amigos, gracias por acompañarnos de todas partes, ¿eh? De Uruguay, de Argentina, de Brasil, de España, de Inglaterra, de todos lados. Aquí un beso grande para Rosana, un beso grande para Thais, un beso grande para Tania, para Horacia, para todo el mundo, para Marta. Hay un montón de gente que nos escucha, que nos sigue. A todos un abrazo fuerte. No quiero dejar nombres sin nombrar. Y nos estaremos viendo, como decíamos, o escuchando el próximo sábado, cuando sean las 6 de la mañana, para seguir poniendo con ustedes el mundo al día. Gracias, Joaquín, por acompañarnos con la música y en los controles.
Hasta el sábado que viene.